análisis,
opinión,
derechos,
libertad de expresión,
independencia judicial,
autonomía y cero corrupción en la justicia. Son parte de los pilares fundamentales del desarrollo de un verdadero sentido de justicia en el país. Bienvenidos a Ojo a la Justicia, un programa del Observatorio Ciudadano para la probidad de jueces, fiscales y servidores judiciales. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo caso de Ojo a la Justicia. Les saluda Andrés Mendoza en una nueva edición de este programa. El día de hoy trataremos el caso de Martín Garzón, de 16 años, quien falleció un 10 de diciembre del 2014 en un accidente de tránsito. Pero dentro de este caso ha habido una serie de irregularidades que no han permitido la solución del mismo. Julia Cárdenas sabía que su hijo no tuvo la culpa de su propia muerte. Su instinto de madre le decía que debía de buscar más allá, y eso hizo. Desconfió de los informes del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito que aseguraban que su hijo Martín Garzón, de 16 años, había invadido el carril de circulación y se estrelló contra una volqueta en la avenida Manuel Córdoba Galarza, en el noroccidente de Quito. El adolescente murió de contado luego de caer de su motocicleta el 10 de diciembre del 2014. 6 meses después, el principal sospechoso sigue prófugo y el caso continúa en indagación previa. La razón. Los informes de los peritos de la policía señalaban como último responsable de la propia muerte al joven. Se trataría de un desafortunado accidente. Pero la familia acaba de comprobar que el conductor de la volqueta estuvo directamente implicado con el accidente.
Mi nombre es Julia Cárdenas. El 10 de diciembre del 2014, aproximadamente a las 3 de la tarde, mi hijo subía en Quito, sucedió el accidente, vía la mitad del mundo, un accidente de tránsito. Yo más o menos llegué aproximadamente 3:35, ya estaba la policía, mis familiares y todos los que indicaban, decían que mi hijo subía en su moto en el carril derecho y que una volqueta, por no impactarse con un bus que circulaba de bajada, se abrió intempestivamente y se fue llevando a mi hijo con la motocicleta y todo. Entonces eso consta en el parte policial. El chofer de la volqueta, el que condució la volqueta, no tiene licencia profesional para conducir una volqueta de tantas toneladas. Necesitan licencia de chofer profesional, que es la tipo E. El chofer se huyó del lugar, no le prestó los primeros auxilios a mi hijo y se huyó. Él está prófugo. El caso de mi hijo prácticamente está en la fiscalía en indagación previa con el fiscal, el doctor Juan Guaño, el cual no se pronuncia hasta el momento con la formulación de cargos. Yo pienso que la justicia ecuatoriana está en deuda conmigo y con mi familia, porque aparte de que yo perdí a mi hijo, la justicia no ha cumplido. Yo pienso que las leyes están claras, pero el problema es que los fiscales y los jueces se demoran en ejecutar. En este caso, el caso de mi hijo, este 10 de junio, fueron 6 meses de lo que mi hijo falleció. El día que yo llegué, que pasó el accidente, que fue el 10 de diciembre, está en el parte policial, consta que la volqueta invadió el carril de mi hijo y las placas de la volqueta. Los testigos presenciales estaban ahí el momento en que, a minutos de lo que ocurrió el accidente. Entonces, prácticamente no hay mucho que investigar, porque incluso la huella del arrastre de la moto y de la volqueta, que está en el carril de subida de mi hijo, la moto y el cuerpo quedaron en el carril de mi hijo. ¿Qué quiere decir eso? Científicamente, y para personas que somos transeúntes, que somos conductores y todo, es fácil analizar y darnos cuenta que si la huella de arrastre está en el carril de circulación de mi hijo, con el cuerpo de mi hijo y la moto, quiere decir que la volqueta fue la que invadió el carril de mi hijo. Posteriormente a eso, teniendo el parte policial, los 6 testigos presenciales del accidente, que las versiones están rendidas en la fiscalía, en estos trámites ha sido que viene posterior al parte policial el informe tipo C. El informe tipo C claramente dice, ahora con la nueva ley, que debe demorarse 48 en pasar el informe tipo C. En el caso de mi hijo, el cabo Omar Oleas pasó a los 40 días. Totalmente alterado el informe C. No tiene coherencia, indica que había otros carros posterior al accidente, carros que nunca están identificados ni nada. Entonces nosotros, viene el informe, el tipo S de la reconstrucción del lugar. En ese informe aparecen otros carros y en la reconstrucción de los hechos, igual. O sea, de los tres informes que hacen el cabo Omar Oleas con todo su equipo del CIAT, son los tres. Son totalmente contrarios, contradictorios y que no se apegan a la verdad. El único que tenemos nosotros que se apega a la verdad y que es claramente hecho a minutos de ocurrir el accidente de tránsito de mi hijo es el parte policial y los testimonios de mis seis testigos presenciales. Entonces, yo estoy en busca de justicia. Nosotros hemos, con toda mi familia, el club de motos y todo, hemos hecho marchas.
Se sabe que el camión impactó de frente contra el joven, uno de los mejores amigos del adolescente. Contó a los medios de comunicación que el ahora fallecido, poco antes del mediodía del 11 de diciembre del 2014, salió de su casa en Pusuquí, rumbo a Calacalí, para visitar a su novia, quien estaba enferma. En el camino, una volqueta al parecer rebasó un bus. El carro invadió la vía de Martín y ya no pudo frenar, se lamentó ayer. En la morgue de Quito, el cuerpo del joven reveló que murió de contado por un trauma cerebral. Según el amigo de la víctima, él era buen motociclista. Relató que desde niño practicaba motocross. Era hábil manejando, tenía equilibrio y respetaba las normas de seguridad. Cuando Medicina Legal recogió el cuerpo del menor, halló que aún tenía puesto el casco.
En el parte policial, que está hecho a minutos, que todos conocemos que cuando hay un parte policial es exactamente a minutos de lo ocurrido el accidente.
¿Aproximadamente cuántos minutos, más o menos?
Que a los 20 minutos, 25 minutos de lo que ocurrió el accidente de tránsito, estuvo ahí el sargento Padilla efectuando el parte policial. Y el sargento Padilla, el que hace el parte policial, está ahí con los testigos presenciales tomando el testimonio de lo ocurrido, de lo que ellos han visto, porque obviamente el sargento Padilla no estaba en el lugar de los hechos. Entonces, él hace el parte policial en base a los testimonios de la gente que estaba ahí, incluso la gente que estaba ahí, que vio y todo lo demás. Ellos dicen que la volqueta invadió el carril y se dio a la fuga. Incluso la volqueta, el chofer se huye y le deja abandonada unos metros más abajo de lo que ocurrió el accidente de mi hijo. Desde ahí yo me siento perjudicada. ¿Por qué razón? Porque le avisaron a los policías que estaban ahí, diciendo que la volqueta está abandonada unos metros más abajo de lo que ocurrió el accidente y no fueron a detenerla la volqueta. La volqueta nunca estuvo detenida, más bien la moto de mi hijo, los policías se la llevaron. Y mi hijo estaba fallecido, estaba muerto, el chofer nunca se bajó ni siquiera a rendirle los primeros auxilios ni prestar ayuda o llamar al 900.
La volqueta pasó de largo.
Sí, la volqueta se fue de largo.
¿Y cómo se pudo determinar la responsabilidad del conductor de la volqueta?
No se le puede determinar hasta ahorita, porque obviamente, dese cuenta, está la señora que le auxilia a mi hijo, la señora que le ve agonizar a mi hijo y fallecer. Ella le saca de su bolsillo, de mi hijo, del pantalón que estaba puesto, saca la billetera. En la billetera ella ve la cédula de mi hijo y el carnet estudiantil. Ella empieza a hacerle llamadas telefónicas y empieza a ver, y ella con otro señor va y coge las placas de la volqueta, y cuando llega ya el sargento Padilla le dice que esta volqueta de tales placas son las que causó la muerte de mi hijo.
Más adelante paró la volqueta, entonces.
La volqueta se paró abajo y el chofer se ha bajado y se huye y deja abandonada la volqueta. La volqueta se va, la volqueta nunca para. El chofer deja abandonada la volqueta unos cuantos metros más.
Más o menos unos cuantos metros lo habrá dejado.
A ver, ¿qué será? A lo mejor puede ser un kilómetro, no es tan cerca, un kilómetro, pero abandonada la volqueta. Y el chofer se huyó. Ya, entonces, ahí es lo que viene. De un informe a otro informe y a otro informe que son elaborados por el CIAS, hay un montón de contradicciones. Por ejemplo, en el uno dice que estuvo un carro adelante y que mi hijo rebasó, mas no dice que la volqueta bajaba y que estaba un bus y que la volqueta, por salir a exceso de velocidad y no impactarse con el bus, se abre, invade el carril de mi hijo y le mata. Posteriormente, nosotros, cuando nos presentan ese informe, decimos que qué carro era, que nos tienen que decir, con si se pasa un informe, en qué se basan para pasar un informe. Si yo tengo 6 testigos, más el parte policial, obviamente tenían que, no creo, y esa es mi pregunta, porque no puede haber más verdad que lo que dicen mis testigos, que son los 6 testigos que vieron claramente el accidente.
La familia Garzón Cárdenas encargó un nuevo estudio a la empresa brasileña Consultoría Pericial. La conclusión del perito argentino Roberto Mesa señala que la volqueta quiso rebasar a un bus, invadió el carril de la moto y por esta acción se produjo el accidente. Según lo analizado y demostrado, este accidente no se hubiese producido sin la maniobra del rebasamiento de la volqueta y la posterior invasión del carril de la motocicleta. Los vestigios encontrados en el carril de la motocicleta lo confirman. También afirma que las causas de los peritos de la policía se deben descartar por falta de vestigios que las sustenten. Para Julia y su familia no fue una sorpresa. Confirmaba lo que ella ya sabía a través de las versiones de 6 testigos que vieron el choque. Todos confirman que la volqueta bajaba a exceso de velocidad, que trató de rebasar un bus de transporte público que recogía pasajeros en la parada y que en esa maniobra invadió el carril por donde circulaba el adolescente.
Perfecto, nosotros hemos contratado un perito deliberante porque que nos hable en términos científicos de qué es lo que están mal hechos los informes, aparte de que nosotros sabemos como familiares cómo ocurrió el accidente de tránsito. Obviamente, dice técnicamente en el informe que nosotros tenemos que es totalmente absurdo y descabellado lo que ellos ponen en sus informes, porque no hay más argumento claro y que es una huella, la huella de arrastre es plenamente la evidencia que se necesita para esclarecer un accidente. O sea, es una evidencia clave. Y la huella de arrastre está en el carril de mi hijo. Si está en el carril de mi hijo, es obviamente que la volqueta invadió el carril de mi hijo y le mató.
¿Aproximadamente cuántos metros lo arrastró?
Exactamente, aproximadamente son unos 3 metros de arrastre y está la huella de arrastre, está la huella de arrastre también de la motocicleta, que de la moto está la huella de lo que va, lo que cae la huella y es la parte de la llanta que se va arrastrando y está claramente esa huella. En los informes que los peritos del CIAS pasan y en el técnico mecánico de la moto consta eso, pero ellos desvían por otro lado, pero muy mal hecho, porque las huellas de arrastre indican en el carril de circulación. Sí, es grave. Andrés, yo que hago pública la denuncia, yo he puesto ya la denuncia prácticamente en la inspectoría de la policía en contra del cabo Omar Oleas, que él efectuó el primer informe tipo C, en el que él se demora, tenía que entregar inmediatamente el informe tipo C, que prácticamente en el informe tipo C él tenía que ver puesto el levantamiento del cadáver, o sea, que es el segundo informe después del parte policial, y se demoró 40 días en entregarnos el parte policial. Él nombra en el parte, en el, perdón, en el informe tipo C. Él en el informe tipo C nombra de unos testigos que ni siquiera ponen número de cédula, ni domicilio, ni nada. Y cuando este cabo lea desde entrevista a mis testigos, están con número de cédula, dirección telefónica, nombres completos, la dirección del domicilio y todo. Entonces, ahí se ve la veracidad de mis testigos, y no son testigos, Andrés, que yo los he buscado, son testigos que han llegado a mi página de internet, a Justicia para Martín Garzón, a mi página de Facebook, a Twitter, que me han escrito y me han dicho: Julia, señora, yo vi el, me han mandado mensajes, me han enviado fotografías del accidente. Entonces, mire, por esa es mi lucha, porque si yo supiese que mi hijo cometió una mala maniobra o fue un error, estuviese buscando resignación, Andrés, por la pérdida de mi hijo. Pero yo sé que mi hijo fue arrebatado, le arrebataron la vida a mi hijo, y por eso es que yo como madre busco justicia y no voy a descansar, porque mi corazón no va a estar en paz hasta no buscar justicia, hasta no encontrar justicia.
Con los nuevos resultados, la familia pide que se formule cargos contra el conductor de la volqueta, un joven de 23 años, sin licencia de conducir, y que se dio la fuga luego de impactar a Martín. Además, la familia espera que se le asignen otro fiscal y que se sancionen a los peritos que elaboraron los primeros informes. Desde marzo pasado, presentaron una queja contra ellos ante la inspectoría de la policía. No vamos a estar callados hasta que el responsable de la muerte de mi hijo haya pagado con la justicia.
Mire, cuando está en indagación previa, está en la fiscalía. Mientras no haya acusación particular, mientras no formule cargos el fiscal, no puede pasar esto a un juez. Entonces está en indagación previa con el fiscal Juan Guaño, pero ahí viene. Hay fiscales, porque yo por este doloroso y trágico accidente que tuvo mi hijo, yo he buscado ayuda en todas las instancias y yo he hablado con otros fiscales, y es muy cierto, hay fiscales que ellos se basan firmemente en los testimonios de los testigos presenciales del accidente, más no en los informes que hacen el CIES. Pero en este caso, el fiscal que desafortunadamente le tocó en el caso de mi hijo, él me dijo claramente: señora, nunca le voy a detener a la volqueta porque es una herramienta de trabajo. Y segundo, yo me baso en los informes técnicos que me pasan los del CIES. Eso es todo. Entonces, ahí viene que no soy la única familiar o madre que nos sentimos perjudicados. Las leyes existen, es verdad. Ahora con las nuevas leyes del COIP, sí estamos nosotros con unas buenas leyes, pero el problema es que no las ejecutan. ¿Quiénes? Los fiscales. En este caso, cuando no les detienen a los choferes inmediatamente, eso se vuelve una indagación previa. Entonces, ¿qué pasa? El fiscal que le tocó al caso de mi hijo, que es el doctor Juan Guaño, prácticamente él dice que con los informes que están en contra, él no puede formular cargos. Le digo: perfecto, usted no formule cargos, pero ¿por qué no formula cargos? ¿Tiene cargos para formular? Sí, porque de todas maneras el chofer se huyó. Y ahora eso, ante la ley que está ahora, es grave. El chofer se huyó, después no le prestó los primeros auxilios y hay un fallecido. ¿Por qué usted no va a formular cargos? Y aparte de eso, el chofer no consta con licencia de chofer profesional para manejar la volqueta. Porque si hubiese sido un chofer profesional, quién sabe, el accidente no hubiese pasado. Hubiese hecho otro tipo de maniobra y no se hubiera llevado la vida de mi hijo.
¿La volqueta está actualmente trabajando?
Sí, al día de ocurrido el accidente, la volqueta estuvo circulando con toda la normalidad del caso y la moto de mi hijo detenida. Claro que hace unos meses atrás yo la saqué, ya la moto de mi hijo.
Una de las razones por las cuales se desacredita los informes de los peritos de la policía, en la cual señalaban como único responsable de su propia muerte al joven, se trataría de un desafortunado accidente. Pero la familia acaba de comprobar que el conductor de la volqueta estuvo directamente implicado en el accidente.
O sea, de costado, porque la volqueta se abrió así, de costado. Y las huellas están claramente y visiblemente en el técnico mecánico que le hicieron a la volqueta igual. Mi hijo, desde los 4 años antes de aprender a manejar bicicleta, él manejaba su moto. Su pasión era su moto, él subía sus entrenamientos de ese día. Prácticamente nosotros, yo he vivido toda mi vida en la mitad del mundo. Nunca me imaginé que iba mi hijo a cruzarse en la vida de mi hijo, un irresponsable que le quite la vida de esa manera. Mi hijo era un muchacho, deportista, era un buen hijo, un buen hermano, un buen amigo. Por eso es todas las muestras de cariño hacia mi hijo, porque él era un buen muchacho. Él no tenía vicios en lo absoluto, no que salía a fiestas, no, él acudía al gimnasio, él hacía deporte, hacía bicicleta, hacía moto, todo el tiempo, y el estudio, todo el tiempo, y su vida y su pasión eran las motos. Entonces, por eso, cuando la testigo, que ella vio absolutamente todo y le vio morir a mi hijo, dicen, la volqueta no le dio tiempo, señora, a su hijo, a nada. Mi hijo hubiera hecho alguna maniobra, mi hijo no le dio tiempo la volqueta, porque el que conducía la volqueta, para no impactarse detrás del bus, la volqueta se abrió intempestivamente.
Agradecemos a todos y a todas. Los esperamos en una próxima edición de Ojo a la Justicia, un programa del Observatorio Ciudadano Opta Justicia.